está con nosotros. Hola, Nico, buen día. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, ¿me escuchás bien vos?
Sí, ahí te escucho.
Ahí está. Bueno, les contaba, Nico, a los oyentes que sos uno de los integrantes del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y que, bueno, más allá de con quién en el día de ayer nos reunimos, un poco quería en esta conversación con vos hacer hincapié de alguna manera en todo lo que tiene que ver poner en manos de las personas, ¿no? Empoderarlos con la información, con esto de que de alguna manera estuvimos haciendo ayer y cómo salieron solas algunas cuestiones y algunas experiencias.
Así es. Bueno, lo que vamos generando desde el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, este organismo que está conformado por 5 ministerios y que tiene cargo Gustavo Vera, es un trabajo federal territorial que es con las organizaciones de la comunidad, ¿no? Con el movimiento de mujeres, con el movimiento obrero y con las organizaciones sociales, comunitarias, barriales, y en ese marco estamos permanentemente haciendo estos espacios de talleres que son de detección temprana de indicios de trata y de situaciones que están conectadas, ¿no? Como tienen que ver con la búsqueda de paradero, la protección integral de niña y niña adolescente, las modalidades de violencia de género extrema. Y bueno, para nosotros es muy importante esto porque, como bien vos decís, lo que buscamos a veces las modalidades de crimen complejo o estos temas a veces están muy alejados están muy pensados para la academia o están muy pensados para un ámbito técnico, y en realidad nosotros creemos que hay que empoderar a la comunidad, al pueblo, es decir, brindar esta herramienta que son de autoprotección y que son también una promoción de derechos, ¿no?
Sí, tal cual. Me gustaría, porque hemos hablado ya en muchas oportunidades contigo el tema de la trata, que no es un tema menor, pero me gustaría que hagamos hincapié en el día de hoy algo que surgió de esta charla en el día de ayer, en donde una de las personas, una de las compañeras que estaba ahí, trasladaba su angustia con respecto a un trabajo, ¿no? A lo que es la explotación laboral propiamente dicha, que también es una de las aristas que ustedes toman, de que su hijo trabajaba en un lugar donde había ciertos determinados riesgos, que no estaban contemplados, que no tenían los elementos de seguridad. Contanos, si te parece, hablemos un poco de ese tema, haciendo también hincapié en esto de darle el acceso al que está escuchando esta información para que sepa cómo son las denuncias, son anónimas.
Claro, bueno, sí, una de las situaciones que nosotros, que son las modalidades de explotación, es con la explotación laboral. Siempre hacemos una distinción entre lo que es el empleo en blanco, el empleo registrado, una alternativa que es muy habitual hoy, que tiene que ver con el empleo precario o informal, y una situación que tiene que ver con la explotación laboral. Es decir, cuando no tenemos el respeto de 3 condiciones básicas, ¿no? Cuando hay una persona que trabaja más del máximo permitido de las horas, que cobra menos del salario mínimo vital y del mínimo permitido, y que pone en riesgo su vida en distintas actividades. Bueno, ahí lo que podemos hacer es hacer una fiscalización con los ministerios de trabajo, tanto de la provincia como de la nación, con el sindicato de encuadre, y generar una instancia que, bueno, recomponga ese elemento, y también se confeccionarán las actas indicios de explotación laboral en el caso que se encuentren esas condiciones. Estas fiscalizaciones muchas veces se hacen convocando al sindicato de encuadre, a veces también se pasa la denuncia del Ministerio de Trabajo, sino también se puede llamar al 145. También nosotros desde el comité tenemos una línea de celular que pueden escribirnos de manera anónima, no hay que dar los datos de ninguna persona, sino muchas veces nos escriben incluso personas que están atravesando esa situación. Y bueno, esto muchas veces precipita también operativos de allanamiento y de rescate de personas, donde salvamos vidas, porque en estas instancias se pone en peligro la integridad física, digamos, donde se realizan tareas muy peligrosas y muchas veces están naturalizadas, muchas veces están invisibilizadas porque nos parece habitual, común, en nuestro barrio. Entonces, bueno, nada, tratamos de brindar esta información. No hacer una cacería de brujas con el sector privado que está ahora en un esquema de rebote económico, pero sí que se respeten las condiciones y los derechos que todos los argentinos y argentinas tenemos garantizados, como dice la Constitución, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que de alguna manera uno intentaba en esta charla contigo es que aquel trabajador que por diferentes causas, especialmente aquellos que son puestos en riesgo su vida, ¿no? Porque uno tiene que tener claro que uno va al trabajo, uno tiene que vivir del trabajo, no tiene que ir a arriesgar la vida en el trabajo. Entonces, un poco creo que eso, o sea, cuando te ofrecen este tipo de trabajos que, bueno, la necesidad tiene cara de hereje, y vos lo decías, hoy las empresas están teniendo un crecimiento importante, ¿no? Dada el crecimiento del Producto Bruto Interno como se vio el año pasado, y tienen ese rebote de ganancias, ¿no? Más que nada, que bueno, que lo inviertan, que estén allí atentos a cuidar la vida de quienes además producen esa ganancia, como son los trabajadores.
Exacto, sobre todo porque lo que permite el trabajo de las personas es generar capital, riqueza, acumular utilidades. Y eso no puede ser a costa del sacrificio insalubre de las personas, ¿no? Que no respete la dignidad humana. Entonces, bueno, lo que decimos es el producido de ese trabajo puede ser fruto del trabajo esclavo. Y eso es un delito, y lo que tenemos que hacer es trabajar de manera organizada, de mancomunidad, para que el Estado y la comunidad puedan advertir esas situaciones, denunciarlas, saber cuáles son sus derechos, y no permitir que haya esta acumulación mafiosa de capital, ¿no? Esto es histórico en nuestro país, en todos los sistemas, en todos los países del mundo, un esquema global, un esquema que atraviesa todas las comunidades, que nadie está exento de un circuito, de una economía que naturalice, que maximiza su ganancia, y a costa del cuerpo de las personas, que bueno, que no tienen otra alternativa, que están necesitando el trabajo, que están buscando y aceptan cualquier condición laboral, y esto nosotros decimos que fue una intencionalidad que hizo el gobierno de Macri de promover una reforma laboral indirecta, ¿no? Si yo hago que el Ministerio de Trabajo se corra del territorio y se transforme en una secretaría y no hago fiscalizaciones, si el Renatea volvió al Renatre y se privatizaban las fiscalizaciones en el campo, bueno, todo es un mecanismo, y si tengo un ejército de desocupados que necesitan trabajo y que aceptan cualquier condición. Todos esos mecanismos son situaciones objetivas que predisponen a que se naturalicen los circuitos de explotación de personas, es decir, acumular capital a costa de trabajar sin ninguna de las condiciones básicas elementales.
Sí, la verdad que estas cuestiones que están llevando adelante ustedes, que además han dado muchos frutos, ¿no? Están dando resultados en el sentido de que ustedes pueden fiscalizar justamente este trabajo que tiene estas características de explotación, y ni que hablar también el tema del trabajo infantil, que a veces es otra arista, creo que nadie sabe o nadie tiene bien claro cuando sabe, cuando ve o presencia, a dónde se queda con las ganas de denunciarlo, a lo mejor lo firma y lo sube a una red social, tampoco sabe, digamos, si puede ir al Ministerio Público de la acusación o a qué entidad ir, y está bueno que tengamos estas charlas para que la gente cuando lo ve tenga ese desahogo, ¿no? De que no lo abrume, tener que quedarse en silencio ante esa situación.
Sí, ahí es importante saber, nosotros no somos un organismo de fiscalización, sino que somos un organismo que convoca a otras áreas que tienen poder de policía. Por eso estamos en la jefatura de gabinete micro, que es el ministerio coordinador. Entonces, lo que hacemos es, ante cualquier situación que tomemos conocimiento, como cualquier funcionario o funcionaria pública, de un hecho que reviste la característica de un delito, lo tenemos que anoticiar a las áreas administrativas y también judicializarlo. Y respecto a este tema último que mencionás, es importante que sepamos, existe la línea de 145. Esa línea se deben denunciar allí todas situaciones que tengan que ver con prostíbulos, con ofertleo, con ofertas sexuales, con la explotación laboral, explotación sexual de personas, explotación infantil y también búsqueda de paradero. Esa llamada es anónima, es gratuita, se puede hacer en cualquier lugar del país, cualquier momento del día, cualquier día del año. Es una llamada que queda registrada y que se judicializa ante la justicia federal, porque estos son delitos federales. Obviamente, después, si esa instancia deriva en un delito ordinario, será derivada a lo que corresponde, digamos, y eso pone en funcionamiento un protocolo único de intervención nacional, en donde se dictan todas las medidas y las acciones, interviniendo el Programa Nacional de Rescate, del Ministerio de Justicia de la Nación, y un montón de áreas nacionales que están focalizadas para trabajar estos temas.
Tal cual. O sea, de alguna manera el ordenamiento, ante cualquiera de estas irregularidades, exacto, uno tiene la posibilidad de llamar, por ejemplo, si es trata de personas o explotación laboral inclusiva, o algunas cuestiones también que van de la mano con delitos infantiles, ¿no? Que tienen que ver con los más chicos de la sociedad, uno puede llamar al 145 para realizar una notificación de lo que está viendo, una denuncia. Después también, si no, tienen consultas y orientación en un WhatsApp.
Uh-huh. Exacto.
También que hoy es una forma...
Comité. No lo recuerdo bien, pero
lo van a ver. Yo te lo digo, yo tengo el machete acá, yo tengo el machete. Dale, es 11-65-46-05-80, lo vamos a estar repitiendo, para que la gente también, por ahí está en alguna zona donde tiene algún tipo de inconveniente y por ahí puede hacerlo a través de un WhatsApp, un audio, contar la situación y demás. Y vos recomendabas que cuando uno está en estas situaciones haga como un previo machete, digamos, como que escriba toda la experiencia que tuvo y qué es lo que quiere trasladar en esta denuncia, para, digamos, estar más, para ser más certero, ¿no?, en lo que está enunciando.
Ah, exactamente, sí. Esas son recomendaciones que damos cuando hay situaciones de búsqueda de paradero. Nadie está acostumbrado a emprender un esquema de búsqueda de alguien, de un familiar. Entonces lo que decimos, bueno, que hay que hacer la denuncia, que no hay que esperar ninguna cantidad de horas. A veces hay esta falsa idea que hay que esperar 48, 60 horas, no hay que esperar ninguna cantidad de horas. La denuncia se puede hacer en cualquier lugar. Nosotros recomendamos que se haga en el Centro Territorial de Denuncia, que funcionan en los distritos municipales de Rosario, y directamente también en la justicia, obviando el paso de la comisaría como una recomendación, porque muchas veces es una respuesta, digamos, hay estos cambios, que las comisarías han cerrado, hay una reprogramación del territorio en ese tema. Entonces recomendamos para que sea más directo, y que muchas veces ese relato circunstanciado que hay que hacer ante quien recepciona la denuncia, bueno, no nos acordamos. Entonces la recomendación es escribirlo, sentarse con todos los elementos y llevar una foto actualizada. Y una vez realizada la denuncia, solicitar una copia de la misma, y ahí empezar un esquema de presión sobre las áreas de búsqueda. Pero bueno, muchas veces ayudan las redes sociales, pero siempre necesitamos hacer la denuncia, siempre.
Tal cual, tal cual. Nico, gracias por este ratito que nos dispensás. Me parece interesante, como te decía antes, hacer hincapié en esto de que mientras más sepa la gente, exacto, tenga acceso a esta información, puede empoderarse de estos derechos, ¿no? De cómo reclamar y cómo castigar a quienes además abusan de otro ser humano, en la forma que sea.
Uh-huh. Así es, así es. Por favor, a disposición, que tengan buenos días y seguimos en contacto.
Cómo no, hasta